De lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid con Belén Almonacid.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde en esta sintonía de Onda Madrid en el 101.3 y en el 106 de la FM, en la radio de todos los madrileños. El despertador que suena en este instante y que de repente he pensado que estaba viviendo un sueño en lugar de saludaros, pero no, es la realidad, estamos en directo y hoy es 17 de enero, hoy celebramos el Día de San Antón, así que cuidarme más que nunca a vuestras mascotas, porque ya sabéis que San Antón es el patrón de los animales. ¿Qué por qué? Pues enseguida os lo vamos a contar. Empecemos por el principio, por el nacimiento de este santo en el pueblo de Comas, en el Alto Egipto. Dicen que a los 20 años vendió todas sus posesiones, que entregó el dinero a los pobres y que después se retiró en plan asceta. Dormía en un sepulcro vacío y poco a poco se fue apartando de todo el mundo. Pues es el camino que nos lleva a San Antón y con él, lógicamente, vamos a ir contándoos esos retazos de historia que nos ayudan a saber más de este santo. Se cuenta que en una ocasión se le acercó una jabalina con sus jabatos. Todos ellos, las criaturitas, estaban ciegas y San Antón les curó la ceguera. De ahí que desde ese mismo instante la madre no se separara de él y le defendiera de cualquier alimaña que se acercara. Había nacido la leyenda, la que llega hasta nuestros días, y es que nadie duda de la protección de este santo hacia los animales. ¿Pero sabíais que San Antón es también el patrón de los sepultureros? ¿Cómo suena? Y sí, también tiene su historia y también se me ha quedado a mí la cara, que seguramente se os ha quedado a todos en este instante. Procedamos con la historia de por qué San Antón sería el patrón de los sepultureros. San Antón abandonó su retiro en el año 311 y en ese tiempo cuentan que se fue a visitar a Pablo el Simple, un famoso decano de los anacoretas de Tebaida. El hombre estaba ya mayor, se alimentaba de una hogaza de pan que le entregaba un cuervo a diario y ese cuervo dio también la bienvenida a San Antón con un pan, con otra hogaza. Tenía ya que cargar el pobre con dos hogazas. Cuando el hombre murió, Pablo el Simple, que así se llamaba, yo no tengo la culpa, San Antón se encargó de darle sepultura y lo hizo con ayuda de dos leones y con otros animales que se fue encontrando. De ahí que se unan los dos patronazgos, diríamos, el de los sepultureros y el de los animalitos, en la persona de San Antón. Por cierto, que hasta San Antón Pascuas son, es lo que dice el refrán. Así que, como decía mi padre, que no se nos olvide en este día, yo lo recuerdo siempre, comer turrón, polvorones, mazapanes, lo que nos haya sobrado de las Navidades, que seguramente algo nos queda para tener suerte durante todo el año. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización. ¿Y de quién nos habla? Belén Almonacid. Es más, fijaros que incluso yo creo que a modo de tentempié me he traído hasta una figurita de mazapán. No vaya a ser que luego se me olvide y no recuerde cuando llegue a casa a cortar un trocito de turrón, que sí, a mí todavía me queda. Sergio Martín Romo, muy buenas.
Hola, Belén, muy buenas. Yo tengo preparado mi trocito de turrón del duro para cuando llegue a casa.
¿Del duro?
Del duro, porque sigo la tradición de tomar ese trocito de dulce navideño el día de San Antón.
Mira, a mí el turrón del duro es que...
No tengo mascota que cuidar, pero sí cuido esa mascota que tengo aquí de barriga.
Carmen Martín, muy buenas.
Hola, Belén.
¿Te queda algo de las Navidades?
Yo es que me lo he comido todo.
No me digas eso.
Sí, sí, que me lo he comido todo.
Yo parto un poquito de la tableta de turrón duro para
que
ti.
Que me lo he comido todo.
Yo te
que
doy
no
también un trocito
nada
de mazapán. Y además Clara dice
como
que
no vaya a comprar.
A mí me queda todo esto. Está haciendo así, pues con las manitas. Me queda mucho, que yo lo traigo para que lo comáis. Es que hay que comerlo hoy, Clara.
Hoy.
Hasta San Antón, Pascua son. Y San Antón es hoy, ¿y si no? 17 de enero. También te digo una cosa.
¿Qué pasa?
Que tú nos lo traes mañana.
Y no lo comemos.
Porque te veo que no lo quieres y también nos lo comemos.
Que se le caduca, que está preocupada por la fecha de caducidad.
¿Caduca?
Clara,
pero eso será como los yogures, ¿no?
Mañana.
Ya lo dijo el ministro.
Claro.
Si los yogures se pueden comer con más tiempo, el turrón mucho más.
Clara, tú tráelo mañana que ya le damos salida.
Que dice un año de caducidad.
Pero escúchame, que todas estas cosas de los turrones, los mazapanes y los polvorones, te dura por lo menos hasta el mes de mayo, junio, sin ningún
que
problema.
Que le da igual, que no la convences, que se quiere deshacer de los turrones.
No, no,
vele,
que pues si acaso que lo traiga mañana.
Que nosotros,
pues no voy a ser que caduque, que
nos
sí, que los traiga.
Sin ningún problema, pero sí, cuando sí. Llegues a casa, pues por acaso. Favor, Clara, parte un trocito hoy. Vale, que hasta San Antón, Pascua, Sonia, hay que tomar.
¿Y qué
hoy,
pasa si
un
no
poquito? Hombre, es un poco la tradición, es lo que no, marca también.
Ahora me paso
ese refranero
yo por
popular.
El mercado este que tenemos aquí al lado.
A ver si encuentras algún resto.
Un turrón.
Que no, hombre, cuando salgas te vienes tú por casa que yo te doy algo.
Gracias, Belén.
Vale, que no te preocupes, que por eso no va a ser.
Digo, a ver si me vamos a gafar el año, que tal y como ha empezado no vaya a ser.
Siempre te queda la opción de ir a la iglesia de San Antón y comprar los panecillos, que también traen
sí,
buena
también.
Suerte.
Bueno, bien. Sí, a la hora que salgamos ya no hay ni panes.
Claro, sí.
Bueno, también es verdad. ¿No nos van a quedar panes a la hora que salgamos?
Bueno.
Hombre, las vueltas son a las 5.
Pero los panecillos ya están desde media hora de la mañana.
¿Sí?
A esta hora están la gente ya cogiendo panecillos.
¿Eso se agota?
Y, hombre, vamos, seguro que hayan hecho. Yo te digo que ni a las 2 cuando lleguemos hay panes. Digo, cuando lleguemos nosotros que vamos hasta las 2. Salimos
pues
aquí,
a mí un poco
después de preparar el programa de mañana, hasta que nos acercamos ahí hasta el centro de Madrid. Nada.
No mira que panes. Nos envíe un poquito un pan o algo a alguien que nos esté escuchando.
Es lo que iba a decir. Si alguien nos está escuchando ahora mismo aquí en la sintonía de Onda Madrid, se va a pasar a lo largo de la mañana por la iglesia de San Antón, de la que luego vamos a hablar en este programa, que nos coja un panecillo, por favor, para los de hoy en Madrid, y que nos lo deje luego por aquí, que hay que guardarlo y ese tipo de cosas.
Claro, que si alguien ha estado por allí o va a ir, que nos llame y nos lo cuente.
Claro. 91 512 8400, facebook.com/hoyenmadrid, @hoyenmadrid, que se me olvida a veces lo de dar el número de teléfono, y es verdad que ayer me regañaron porque dije que llamaran
y no fui yo
en un momento dado. No fuiste tú cuando llegué a casa. Dije que llamaran en un momento dado y no di el número de teléfono, que se me pasó, pensando que ya todos os lo tenéis que saber, y cuando llegué a casa mi santa madre me regañó. ¿Para qué vamos a engañarnos? Porque María José se metió con ella. Y dije yo, mamá,
ya. Se lo tienen que saber ya.
Ya.
Yo
mira
que no sé qué hacen que no se lo saben.
Nuestro teléfono, 91-512-8400. Correo electrónico, hoy@ondamadrid.es. Facebook.com/hoyenmadrid. Twitter@hoyenmadrid. María José Francisco hoy no está, pero María José, si nos estás escuchando desde tu casa, que sepas que mi madre quería llamar ayer para decir que no tuve en la vida una bata de guatiné, que tú te empeñabas en que sí, y yo decía que no, y que mi madre era testigo. Y ella intentó llamar y no pudo porque se le había olvidado el 91-512-8400. Yo lo digo para que ella se quede tranquila.
Por cierto, que como tenemos ahí el Facebook y el Twitter, todos los oyentes que quieran rendir homenaje hoy a sus mascotas nos pueden enviar la foto de su perrito, perrita, gato, caracol, hámster, periquito, jabalí, iguana. Y nosotros las vamos subiendo, bueno, las subís a nuestro Facebook, y así la gente va deseando feliz día de San Antón a todas vuestras mascotas.
Efectivamente, que nos gustaría desde luego saber quiénes son esas mascotas, cómo se llaman, cómo las cuidáis, así que queremos fotografías en nuestro Facebook. También nos podéis llamar, 91-512-8400, para contarnos, pues por ejemplo eso, cómo se llama vuestra mascota, desde cuándo la tenéis y cuáles son los mimos y carantoñas que les hacéis. Yo no tengo mascota, Sergio ha dicho que tampoco. ¿Tú, Carmen?
No, yo ahora no, yo tuve un gatito que se llamaba Calcetines, porque tenía calcetinitos blancos. Era todo negro, pero el trocito ese de los calcetines... A ver, esto es que es muy obvio, ya lo sé, pero que se llamaba Calcetines.
Pero
y era
no pasa
así.
Nada, a veces los nombres,
pero
aunque sean obvios,
era el gato
gustan.
Más guapo del mundo.
¿Del mundo mundial?
Del mundo mundial y parte de Marte.
Y parte del extranjero.
Y parte del extranjero y del universo. El gato más guapo del mundo.
Hombre, es que el gato más guapo del
muy
mundo.
Muy guapo.
Irnos hasta Marte, no sé yo si en Marte
era
ya.
Muy guapo.
Iba a haber alguno. Pero en fin, que aunque nosotros no tengamos esas mascotas, sí que es verdad que queremos ir conociendo a las vuestras. 91 512 8400, facebook.com/hoyenmadrid, en caso de que queráis hacernos partícipes también de esa fotografía, de esa instantánea, que nosotros publicaremos en el muro para que todo el mundo vea lo maravillosa y lo monísima que es vuestra mascota. Nos valen las tradicionales y también aquellas que sean un poquito más exóticas, que yo tenía una amiga que tenía una serpiente.
Que estamos muy pendientes también de la llegada a Madrid del que va a ser pregonero de las fiestas de San Antón, Fran Cuesta, Fran de la Jungla. Está volando ahora mismo, aterriza de alguno de los sitios perdidos por donde él va a hacer sus reportajes o a ver qué tipo de fauna salvaje se encuentra para mostrárnosla. Aterriza en Madrid en unos minutos y estamos pendientes de poder charlar con él para que nos invite a todos a acercarnos a las vueltas de San Antón esa tarde en el centro de la capital.
Ya sabéis, a partir de las 5 de la tarde ese pregón y después del pregón comenzarán esas tradicionales vueltas San Antón, que se va a convertir en protagonista de este programa, aunque no va a ser lo único que suceda. Tenemos más asuntos de los que hablar, tenemos más historias que contaros y no se nos olvida, por ejemplo, Carmen, que hoy es jueves y que sí, tenemos una sección que dedicamos específicamente, exclusivamente al mundo de la discapacidad.
Efectivamente, como todos los jueves, hoy contaremos con Javier Font, el presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid. Y hoy además vamos a tener también a Ignacio Tremiño, el director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque vamos a hablar sobre una ley cuyos trámites ya se han iniciado, una ley, un texto legal que va a aglutinar toda la normativa vigente en materia de discapacidad, ¿no? Con lo cual va a facilitar muchísimo, bueno, pues las cosas.
La verdad es que siempre todo aquello que sirva para ayudar, para que las cosas sean un poquito más sencillas, es algo que nos gusta. Y llegados a este punto, a mí me gustaría plantearos una pregunta a los dos.
Yo quiero un inciso. Ya que he hablado de el esfuerzo de las personas con discapacidad, quiero avanzar que en el programa de hoy vamos a hablar de cómo los madrileños están ayudando a un ciclista, a Domingo Perucha. Luego conoceremos su historia, luego conoceremos por qué necesita ayuda. Se quiere realizar un documental que nos cuente su historia. Esta persona, este madrileño de La Ventilla, nacido en La Ventilla cuando La Ventilla era municipio independiente de Madrid, que ha dado toda su vida a la bici, sobre todo a arreglarlas. Es un artesano, como digo, de la bicicleta, pero a raíz de lo que decía Carmen, él fue el fundador y monitor del equipo de ciclismo paralímpico de la ONCE.
¡Ay, es verdad!
Él lo fundó y con él consiguió varios campeonatos de España, varios campeonatos de Europa y varios campeonatos del mundo.
¡Qué barbaridad! Por cierto, que de la ONCE vamos a hablar también en este programa, en esta sintonía de Onda Madrid, con un concurso en el que quieren que todos los chavales de los coles se impliquen para, de alguna manera, bueno, pues normalizar, ¿no?, situaciones.
Sí, además es una cosa muy bonita, es un concurso que ha puesto en marcha la ONCE y es muy bonito porque les pide a los niños que se imaginen cómo será la sociedad del futuro.
Bueno.
Pero una sociedad del futuro en la que todos tengamos cabida independientemente de nuestra condición. Es decir, un futuro completamente accesible en el que las personas con cualquier tipo de discapacidad estén perfectamente integradas. Una sociedad igualitaria. Lo que la ONCE, el objetivo de la ONCE es que si queremos ese futuro, hay que empezar a construirlo ya. Entonces, les da de alguna manera protagonismo a quienes más imaginación tiene y a quienes son los dueños de ese futuro, los niños. Y tienen que imaginarse ese futuro y además construirlo para empezar con imágenes, siendo actores y directores
bueno,
de un vídeo que se monten con todas sus ideas.
O sea, que lo tienen que crear completito todos ellos,
completito,
de principio a final.
Sí, ellos tienen que tener la idea, escribir el guión, tienen que ser actores, tienen que montar un vídeo, dirigirlo.
Está desde luego interesante.
Viajar.
Y con la imaginación que tienen, la verdad es que da la sensación de que el futuro que ellos se puedan imaginar, ese futuro igualitario donde todos tengamos cabida, va a ser digno después de poder disfrutar de ello. De momento está el concurso que está empezando en marcha. Nosotros os vamos a contar cómo podéis participar, si es lo que queréis y cómo está yendo de aceptación el concurso. Después, cuando tenga su punto y final, cuando sepamos quiénes son los ganadores, también os lo contaremos en este programa. Pero de decía yo que os iba a hacer una pregunta a los dos y es la siguiente, porque a mí me ha llamado la atención. ¿Qué ocurriría si el videojuego fueses tú? ¿Os imagináis qué pasaría si nuestra vida transcurriera dentro de un videojuego?
Pues que conseguiríamos vidas extras.
Depende de la temática del videojuego y depende de quién te esté manejando.
Claro, que quedarías unos brincos de impresión, claro. Que podrías sobrevolar tejados.
Pero tendrías superpoderes, tendrías habilidades.
Claro, es lo que te digo, claro. Tendrías, según consigas una estrellita o un fruto de un árbol, claro. Tendrías propiedades extras.
Oye,
nos picaríamos, anda, que yo voy por el nivel 3, que a mí ya me han pasado y tú no.
Claro.
Os veo animados a que vuestra vida transcurriera dentro de un videojuego.
Aseguran vidas extras, no me importa.
Por eso es lo que digo yo. En un videojuego, que también se puede convertir en un laberinto del que no salgas, ¿no? Si no sabes por dónde tiene esa vía de escape de la pantalla, por ejemplo, pues lo más bonito es que tienes vidas extras.
Esto es como la película Tron.
Sí,
Si me dejas,
ahí no había vidas extras.
Yo, si me dejas
era todo
ponerme,
lo contrario.
Si me dejas ponerme esa ropa de Tron, yo participo.
Bueno, yo no es que te deje o te deje de dejar, que yo ahí no entro mucho más. Es un interrogante que nos plantea un libro del que vamos a hablar en nuestra biblioteca y que se llama así, Alexandra y las siete pruebas. Esas siete pruebas, diríamos que son las siete pantallas que tiene que superar porque su vida transcurre dentro de un videojuego. De momento no digo mucho más, iremos resolviendo todos esos detalles cuando llegue el momento de abrir nuestra biblioteca, y la verdad es que yo creo que nos va a dejar un poquito con la boca abierta. Son algunas de las cuestiones de las que os queremos hablar en este Hoy en Madrid, que arranca ahora, que pone su punto y final a la una de la a las dos de la tarde. A las dos de la tarde tenemos, como en el videojuego, el bonus track, esa vida extra que ya hemos ganado de 10 de la mañana a 2 de la tarde en el 101.3 y en el 106 de la FM en Onda Madrid. Así que nos ponemos en marcha y lo hacemos, pues como hemos empezado, fijándonos y mucho en San Antón.
www.ondamadrid.es.
Pues lo estamos contando, hoy es San Antón y desde el año 1943 el distrito centro de nuestra ciudad pues engalana y se viste de fiesta para celebrarlo por todo lo alto con todas nuestras mascotas, sean las que sean, y que hoy estamos buscando en el 91-512-8400 y en nuestro facebook.com/hoyenmadrid. Las queremos grandes, las queremos pequeñas, las queremos de las habituales, de las que son más exóticas. Todas ellas son bien recibidas y, por supuesto, bendecidas por el párroco de la iglesia de San Antón, en la calle de Hortaleza.
A las 5 de la tarde es el pregón a cargo de una de las personas más vinculadas televisivamente hablando a los animales en los últimos tiempos. Ha revolucionado también la forma de contarnos un poquito nuestra fauna y también flora, Fran de la Jungla. Y tras él, las tradicionales vueltas, que este año cuentan con la presencia de la sección canina de la Policía Municipal, perros guías de la ONCE, la Unidad de Caballos de la Guardia Civil y diferentes ONGs de protección a los animales.
Y por supuesto, en esas vueltas podéis, desde luego, participar todos los que queráis, uniros. Y ya sabéis que a cambio recibiréis ese panecillo elaborado con una fórmula secreta para que se mantenga tierno durante más tiempo.
Desde por la mañana podéis ir a por ese panecillo a la calle Hortaleza, a la iglesia de San Antón, y bendecir también a los animales. Bueno, pues ¿qué hacemos después con ellos? Claro,
¿no?
Con los panecillos, sí, que además duran perfectamente tiernos de un año para otro. Pues dice la tradición que guardarlo junto a una moneda en el armario hasta el año que viene.
Y es que es lo que tienen las festividades, las tradiciones que se celebran una vez al año. Nada que ver con las necesidades de querer y cuidar a nuestros animales, que esto tiene que ser todos y cada uno de los 365 días o 366 en caso de ser bisiesto de los años. Esto no se nos puede olvidar y además no solamente hay que dedicarles tiempo, sino también hay que dedicarles dinerito.
Por eso a muchos nos gustaría que esa moneda que guardan en el pan se multiplicase para poder mantener los gastos que supone tener una mascota.
Sí, porque la crisis afecta a todos y llega a todos los niveles y a todos los sectores. E intuimos que también a nuestras mascotas, que hay que mantenerlas. Así que os vamos a dar algunos consejitos prácticos, ¿eh?, para que esa carga sea un poquito más liviana.
Carga económica,
que, a dinero se refiere. Claro.
Que nadie interprete mal, ¿no? Porque quien tiene una mascota, para él es un miembro más de la familia. Ninguna
Solo
carga.
Hablamos de carga económica, de dinero, que es el que cada vez nos cuesta estirar más. Vamos a saludar a Victoria Ramiro, es etóloga y veterinaria de CEBA. Muy buenos días, Victoria.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Y es que tenemos en los últimos tiempos que estirar los euros, que es que ya no sabemos cómo hacerlo, y también, pues lógicamente, afecta a nuestros animales.
Pues sí, sí, sí. La verdad es que, como comentabais, después es más el plantearnos la inversión en tiempo que tenemos que hacer y dedicarles el tiempo, porque luego los pobrecitos, la verdad es que se conforman con poquito económicamente, ¿eh?
Pero la crisis sí se nota que pueda afectar a los cuidados, por ejemplo, de algunos animales. Seguimos muy de cerca, por ejemplo, aquí en la sintonía de Onda Madrid, cuando nos contaban que se estaban abandonando muchos burros y caballos, por ejemplo.
Sí, lo de los caballos ha sido bastante triste, porque sí que han sido unos animales muy... muy queridos y muy comprados durante las épocas de bonanza, pero después el mantenimiento del caballo pues sí que es bastante más caro, y lamentablemente los propietarios no ven otra solución que abandonarles y ya está, y eso nunca es bueno.
Bueno, vamos a dar consejos, Victoria, a todos los oyentes,
a
los que tienen mascota, los que la tienen ahí muy bien cuidada, los que intentan sacar todo el tiempo para estar con ella. Vamos a dar esos consejos claves para intentar reducir los costes dentro de del planning de la economía familiar. ¿Cómo planificamos esos gastos?
Pues aquí es como todo, siempre es mejor prevenir. Así que, como ya sabemos, claro, ya sabemos qué es lo que vamos a tener que hacer a lo largo del año con nuestra mascota. Pues sabemos que hay cosas que son básicas, como las revacunaciones, como unas revisiones, pues si son viejitos, pues las revisiones pediátricas. Y entonces lo mejor es ir a hablar con nuestro veterinario y decir, bueno, a ver, ¿cómo hay que desparasitarle? ¿Hay que vacunarle? Y así vamos a hacer un calendario y entonces ir viendo en el calendario las épocas en las que vamos a tener los gastos y apuntárnoslo para que luego no nos pille de sorpresa. El tema de los antiparasitarios es un tema que, bueno, aparte del antiparasitario interno, que ya sabemos que van a necesitarlo pues cada 3 meses, así, pues luego antes de irnos de vacaciones tenemos que darle un antiparasitario externo para las pulgas y garrapatas antes del verano, pues ya es también planificarlo con él y que nos vaya marcando en el calendario las épocas en las que vamos a tener que ir.
Claro,
que no nos pille como un susto de un gasto que no podíamos afrontar, ¿no? Que es que le teníamos sí o sí ese gasto.
De todas
maneras, como ya sabemos...
Sí. No, decía yo que de todas maneras es verdad que hay algunas clínicas que lo que están haciendo ya es ofrecer también un poquito lo que es la tarifa plana, ¿no? Que estamos muy acostumbrados a hablar de ella, por ejemplo, cuando hablamos de teléfonos, de telefonía móvil sobre todo, pero esas tarifas planas también las podemos encontrar en algunas clínicas veterinarias.
Claro, porque nos van a cubrir muchas veces las desparasitaciones y las visitas de vigilancia sobre todo. Las visitas para poder ir detectando las patologías antes de que se conviertan en un problema grave. Y también hay veces que al pagar así, pues hay descuentos en alimentación y todo esto va a ayudarnos.
Alimentación, lo has mencionado tú, Victoria.
Sí.
¿Cómo también nos planificamos? ¿Qué tipo de comida podemos comprar que nos suponga, por ejemplo, ahorrarnos unos cuantos euros?
Claro, todas las casas de alimentación están muy preocupadas con el tema de la crisis y están muy preocupadas porque se alimente bien a la mascota. Así que casi todas tienen tamaños grandes y casi todas tienen unos cierres estupendos para que se mantenga fresca la comida. Entonces, si podemos comprar los envases mayores, pues también nos vamos a beneficiar del coste por comida diaria. Y casi todos te ponen el coste de lo que es el saco en sí, que parece que, claro, como te llevas 25
dices,
kilos...
¡Qué barbaridad que me he gastado!
Sí, aquí de, claro, pero todos te hacen ahí el coste para que veas que al día a lo mejor es esto de un euro. Tú tranquilo que esto es poquísimo, que son, ¿sabes? Entonces todos te hacen el cálculo allí para que lo puedas ver, que es mejor comprarlos así y que todos se conservan muy bien. Y luego, pues... Se lo vas a poder repartir mucho mejor.
Claro, el pienso sigue siendo la dieta principal de nuestra mascota. No puede vivir a base de sobras de casa.
No,
porque las dietas que les damos cuando están en alimentos preparados, pues entonces esas ya sí que son súper equilibradas. Y en los gatos, por ejemplo, que les faltan algunos aminoácidos, que no es igual que la dieta del perro, pues es muy importante que coman la dieta especial para gatos.
Porque además, si no lo respetamos, ¿no, Victoria? Aquí tendríamos a lo mejor una visita extra al veterinario y eso sí que sería también un gasto con el que no contábamos, claro.
Claro, porque luego si empezamos que si una diarrea, pues depende del tamaño del gato, pues como se te ponga malito así, sí que le tienes que poner sueros... O si los típicos huesos que se nos escapan y que va la mascota por ahí a coger un hueso y luego le tienes que operar o sacárselo con... Claro, imagínate.
Qué penita, además. Qué daño.
Sí, pobre.
Estaba yo pensando, Victoria, que estamos ahorrando, desde luego que sí, lo estamos demostrando con estos consejos que nos das, pero también podemos ir ampliando aquellas cosas que a lo mejor a priori no nos parecen tan necesarias, pero sí es verdad que las compramos, esos accesorios, ¿no?, que les pueden venir muy bien a nuestras mascotas, por ejemplo, ahora que hace frío, bueno, pues a lo mejor esos abriguitos, claro, o esos vestidos,
claro,
que vemos muchas veces a nuestros perros, ¿no?, pasear por la calle. Si en lugar de comprarlos los hacemos, oye, pues mira, pues eso que nos ahorramos y además estamos entretenidos.
Claro, hay muchas veces que tenemos estos jerseys que hemos metido en la lavadora, que a todos nos ha pasado.
Que se nos han encogido,
meter jerseys de lana, claro. Sí. A la temperatura que no toca. Lo bien que le va a venir la mantita al final. Entonces, sí, es un poco igual que antes se tenía más en cuenta la moda y que podías comprar muchas cosas así de temporada, pues con nuestras mascotas también los puedes diseñar tú. De todas formas, claro, ya es sacar ideas de los diseñadores, porque ahora hay diseñadores muy estupendos que diseñan ropa para mascotas. Entonces ya
En esto también hay tendencias y todo, ¿no?
Claro, hay... Bueno, así como que se me ocurran Agatha Ruiz de la Prada, Adolfo Domínguez, todos tienen temporada.
Ajá.
¡Qué barbaridad!
Sí, muy interesante.
Sí.
Entonces, claro, si no llegas a un diseño de estos, pues entonces siempre puedes coger ideas.
Puedes coger ideas, incluso, mira, yo voy a aportar una...
Customizar, ¿no?
Una idea, claro. Además de customizar, yo tengo una vecina que lo que hace es comprar ropa de niño en rebajas para su perrito, que tiene una perrita muy rica, buenísima, eso sí, que ladra mucho cuando se para su dueña a hablar con otra persona porque ya quiere pasear y se pone de los nervios en ese momento. Y la lleva muchas veces con camiseta y con jersecitos de crío, que es mucho más económico si esperas en rebajas. ¿Sí?
Víctor, lo que sí está claro que pensar a largo plazo cuando nos metemos en gastos de estos de accesorios, de jaulas, camas, casitas para nuestra mascota, hay que pensar si realmente son útiles.
Sí, la verdad es que hay, yo diría que sí, ¿eh? Hay cosas bastante importantes en las que no se puede ahorrar. Por ejemplo, en poner un número suficiente de comederos o del tamaño suficiente de comederos para nuestros gatos o las bandejas de arena para los gatos. Luego ya puedes entrar en el diseño, pero que sea grande, que sea bajita, para que las usen bien. Porque si no, luego los gatos también son muy suyos y si no están cómodos en la bandeja no te la van a usar. Y entonces vienen problemas de que el gato sabe que tiene que usar la bandeja, pero como no le gusta, pues empieza a estresarse muchísimo y hacer las cosas donde no debe. Y simplemente es que te está diciendo, mira, es que esta bandeja que me has traído. Así que es importante pedir consejo y no vayamos a evitar pues gastar un poquillo más y le compremos una bandeja que después... No sé a la que va a ser la que más va a utilizar. Así que ahí sí que hay que ir al veterinario y decir, mira, tengo tres gatos. ¿Dónde coloco las bandejas? ¿Cuántas bandejas necesito? El tipo de arena. Porque también hay veces que los gatos son muy finos. Y a ellos la arena les gusta,
¿no?,
muy limpia. Y los gatos, Los gatos son estupendos y todos sabemos lo majestuosos que son y tienen sus gustos. Entonces, es muy importante que la arena les guste, la que les has puesto. Y les gusta, pues, la que absorbe mejor, la que compacta mejor, la que luego queda más limpia. Y no les gusta que la bandeja huela. Y entonces es importante, si tenemos más de un gato en casa, y o si vamos a comprar ahora un gato y o nos han regalado un gato estos días, que preguntemos bien el tipo de bandeja que les gusta, dónde las vamos a colocar. Uh-huh. Y para eso es muy importante ir y hablar con el veterinario y decirle, mira, a ver, mi casa es así, ¿qué voy a necesitar? Y que ellos te lo vayan diciendo. Claro. Y es verdad que hay gatos a los que te gastas un montón de dinero en comprarles algo muy bonito, muy bonito, pero luego a ellos pues no les gusta porque se mueve, porque tal. Es mejor pedir consejo desde el principio y que lo que invirtamos realmente esté diseñado y pensado, más que estéticamente, esté pensado para que ellos lo usen.
Claro, que es un poco de lo que se trata. Igual claro. Que a la hora de comprar, por ejemplo, pues qué sé yo, la casita de un animal determinado, vamos a pensar en si va a crecer mucho o no. Esto es como a los niños, cuando les compras un jersey que les queda un poquito grande al principio para que luego les valga un poquito más. Pues diríamos que lo mismo, ¿no? Vamos a hacer una inversión pensando en el futuro y no en tener que cambiar, pues a lo mejor esa casita cada 6 meses porque claro. Nuestro animal ha crecido mucho.
Y si vamos a viajar o no, porque también hay veces que, bueno, ahora sabemos que los perros hay que llevarles dentro de sus transportines, sí. Entonces hay veces que si les compramos un transportín suficientemente grande y de tela o así, pues depende de si vamos a viajar mucho, luego lo podemos utilizar en la casa de verano ya como su sitio seguro, porque uh-huh. Ya lo reconoce como su sitio seguro, porque es donde él puede dormir, pues luego cuando le metamos en su coche y le pongamos ese transportín, tampoco va a sentirse muy estresado ni va a pasarlo demasiado mal porque le invitemos a subir al coche dentro de su transportín. Se va a sentir muy muy tranquilo. Y con los gatos pasa igual. Al gato no le gusta viajar así, no le gusta mucho cambiar de territorio. El gato, una vez que decide cuál es su territorio y lo marca y dice, bueno, yo por aquí, estas son mis señales, pues una vez que el gato decide esto, si le ponemos el transportín allí abierto y que él pueda dormir y pueda sentirlo y marcarlo como parte de su casa, luego cuando tengamos que llevarle en coche o llevarle al veterinario, el transportín será parte de su entorno. Meterse dentro del transportín ya no va a ser la lucha, porque hay muchas personas que dicen, Dios mío, ir al veterinario con el gato, pero es que llevarle en el transportín, solamente pensar que tienen que meter al gato dentro del transportín, ya dicen, Dios mío.
Esto es
demasiado. Entonces, claro, hay que prevenir. Si le dejamos el transportín abierto, pues ya será parte de su vida cotidiana y se meterá allí tan a gustito y ya está.
En definitiva, que todo depende de cómo se plantee y precisamente por eso le hemos pedido un poquito de ayuda. Victoria Ramiro, etólogo y veterinaria de CEBA, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros y a todos los oyentes, pues, que hablen con su veterinario, que puedan claro. Ir planificando las cosas, uh-huh. Que siempre, siempre, siempre es mejor prevenir.
Victoria, gracias. Hasta luego.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Feliz día de San Antón.
Sí. Yo recuerdo que los gatos, es verdad que son muy suyos, y recuerdo una vez en esa iglesia de San Antón, ¿no?, de la que tanto se está hablando en el día de hoy, cómo el gato lo llevaban en brazos. No, uh-huh. Mejor dicho, no lo llevaban en brazos, lo llevaban en brazos, pero dentro del transportín.
Claro.
Y fue a abrir el transportín y el gato saltó, pero vamos, que el pobre cura esquivó en el último momento, porque si no se le tira la cara. O sea, fue como una cosa tremenda y costó luego, vamos, nos podéis imaginar el tiempo que costó conseguir devolver de nuevo ese gato al transportín, así que vamos a conseguir que sea.
Estoy yo cayendo, Belén, que para cumplir todas las tradiciones todavía nos falta una.
Sí.
Hemos ido, ¿vale? Hemos contado los panes, uh-huh. Las vueltas.
Sí.
Pero desde hace bien poquito, un par de años, nosotros cumplimos los de Hoy en Madrid con una tradición.
¿Irnos al mercado de San Antón, puede
claro,
ser?
Claro, claro, claro.
Allí, hoy, van a hacer un concierto muy especial, específicamente dedicado a nuestras mascotas.
Y es que dicen los expertos, los etólogos, los veterinarios, que a gatos y a perros les encanta la música clásica y que la música además les relaja y les entretiene.
Así que podemos ir con nuestro animal a esos conciertos, que no se puede hacer todos los días. Hay que aprovechar hoy, día 17, día de San Antón, en dos pases. Si nos gusta por la mañana, vamos de 12 de la mañana a 1 de la tarde en el mercado de San Antón. Si queremos por por la tarde, porque es cuando mejor nos pilla, de 8:30 a 9:30 de la noche.
Y además de música, en el Mercado de San Antón van a estar presentes los miembros de la Asociación Mascoteros Solidarios con un stand informativo.
Es que no todos los animales están también cuidados, ¿no? Como, por ejemplo, los que podáis tener vosotros, los que estáis en casa, que los cuidáis y que los mimáis. Recuerdo que buscamos fotos de vuestras mascotas y queremos que nos lleguen a nuestro facebook.com/hoyenmadrid.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Bueno, pues como todos los jueves, los próximos minutos se los vamos a dedicar al mundo de la discapacidad. Temas que los afectan, información relevante, actualidad, situación del colectivo afectado. Como todos los jueves, aquí en Hoy en Madrid dedicamos este espacio al mundo de la discapacidad. Y lo hacemos, como es habitual, con la ayuda de Javier Font. Él es el presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid. Javier Font, buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días, muchas gracias.
Hoy la verdad es que queremos empezar esta sección hablando, Carmen, sobre una futura ley que va a refundir en un solo texto legal las leyes, todas, sobre discapacidad que están vigentes ahora mismo. Estamos hablando de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su inclusión social, cuya tramitación está en marcha.
Ha comenzado ya la tramitación formal del borrador del Real Decreto por el que se aprueba esta ley. Es una ley que, bueno, pues que refundirá toda esa normativa vigente y que además también deberá adecuarse al enfoque de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas que ha ratificado España, ¿no? Una ley que, bueno, pues suponemos que traerá muchas ventajas.
Queremos saludar, por tanto, también a Ignacio Tremiño, que es el director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad. Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, bienvenido y muchas gracias por darme la oportunidad de estar con vosotros. Saludar, por supuesto, a Javier Pona, presidente del CERMI de Madrid y de la Federación de Asociación de Personas con Discapacidad Física. Y lo único pedido es disculpas porque ya, como sabéis, voy en el tren y si hay problemas de cobertura, pues es porque paso por algún sitio sin cobertura.
Perfecto, no hay mayor problema. Intentaremos, cruzaremos dedos para que la línea del AVE mantenga la cobertura durante todo el tiempo que dure esta charla, si no, ya sabemos qué es lo que sucede. Ignacio Tremiño, estamos ante una futura ley que la verdad es que sería un paso muy importante, ¿no? Unificar todo en un solo texto, en una sola normativa.
Bueno, efectivamente era necesario, ¿eh? Además de que era un mandato, y es un mandato de la disposición final segunda de la Ley 26/2011 de 1 de agosto de adaptación normativa de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad a la legislación española, que como bien habéis dicho, la Convención España la asumió ya desde el año 2008 y por consiguiente tenemos que refundir todos los textos legales de carácter nacional que existían o que existen hasta la fecha, en aras, sobre todo, de una transparencia, de una armonización y, en cualquier caso, de una mayor seguridad jurídica para las personas con discapacidad.
Esa ley ha comenzado ya los primeros trámites, con ese borrador del Real Decreto. ¿Qué trámites le quedan ahora? ¿Cuánto tiempo más o menos estamos hablando?
Bueno, pues la ley se presentó en el Consejo Nacional de la Discapacidad hace pocos días, como bien habéis dicho, y entonces ahora entra en periodo de audiencia, en periodo de consultas con todas las entidades de personas con discapacidad, que la colaboración está siendo muy directa y muy importante, ¿no? Porque la verdad es que es muy complejo, parece fácil, pero no, ni mucho menos es muy complejo el armonizar todas las leyes de manera que no haya ningún problema y que quede perfectamente homogeneizada y sobre todo con esa transparencia que comentaba antes. Y esa seguridad jurídica pues es complejo. Estamos teniendo la colaboración de todas las entidades de personas con discapacidad a través del CERMI estatal, y por supuesto también de las comunidades autónomas uh-huh. y de todos los actores implicados.
Javier Font, es interesante, ¿no?, este punto que nos comentaba Ignacio Tremiño, que se está teniendo en cuenta la opinión de todos los colectivos afectados.
Sí, la verdad que, bueno, en primer lugar, saludar al director general y, bueno, pues agradecerle que nos explique un poco en qué línea se va a desarrollar esta ley. Y sobre todo, bueno, yo creo que toca ya después de una ley que data del año 1982, la ley de integración social del minusválido, en el que, bueno, pues abarca un abanico muy amplio de actuaciones que van en la defensa y la protección de las personas con discapacidad, como bien decía el director general, después de aprobar y ratificar la Convención Internacional de la ONU en el año 2008, pues sí que tocaba actualizarla y adaptarla un poco a esta convención. Sí que es verdad que luego tenemos un marco legal muy amplio, muy complejo, como dice el director general, en el que estamos trabajando a través del CEREMI estatal, pues en línea muy directa con la dirección general, y que al no ser tan fácil, pues lleva su tiempo, ¿no? Pero de alguna manera sí que es verdad que es una ley general de la discapacidad que debe abarcar aspectos, al entender de nuestro sector, pues importantes, desde lo que es el empleo, de la protección de personas pues en el ámbito muy asistencial, en lo que es la facilitar lo que es la autonomía personal, algo tan importante que nos lleva a tener que trabajar menos en dependencia y quizás más en potenciar esa parte tan importante que va a propiciar que las personas puedan formar parte activa de la sociedad y propiciar ese retorno que muchas veces hablamos y que va a propiciar pues el sostenimiento del sistema, ¿no? Y en consecuencia pues es muy muy importante y desde luego brindar toda nuestra colaboración para que se haga la mejor ley general de la discapacidad en el año 2013.
Además, una ley, como decía el director general, complicada, ¿no? Complicada de elaborar, ¿no? Porque tiene que unificar la ley de integración social de los minusválidos, como decía también Javier Font, la ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y la ley por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones. Todos estos más son los temas que va a tocar esta ley, más todo aquello que comentaba Javier, el contenido de esa ley, entonces, director.
Así es, como tú bien has comentado, hay tres leyes generales de discapacidad, que es la 13/1982 de 7 de abril, de integración social de las personas con discapacidad, entonces era de las personas minusválidas, se decía así, uh-huh. y que, como bien dice el presidente del CERMI de Madrid, pues ya tiene muchos años. También la ley 51/2003 de 2 de diciembre de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, y la ley 49/2007 de 26 de diciembre de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Como bien ha apuntado también Javier, en el texto que está trabajando, pues se reflejarán materias como la educación, la salud, el empleo, la nueva orientación, que es muy importante, impulsada por la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, en el sentido de que el reconocimiento de las personas con discapacidad como titulares de derecho, y que los poderes públicos estamos obligados a garantizar ese ejercicio de los derechos que sean plenos y efectivos. La ley recoge un título específico, acordándome, relativo a los derechos de las personas con discapacidad, con regulación específica, es decir, con mayores garantías para las personas con discapacidad.
Una ley que también incluso actualizará el lenguaje, ¿no? Porque, bueno, pues estas otras leyes que hemos comentado, ya digamos que el lenguaje también está un poco obsoleto, esto de la ley de integración social de los minusválidos, ¿no? También hay cosas que han evolucionado, ¿no? Recogerá toda esa evolución que ha habido en todos estos años.
Afortunadamente, evidentemente así es, ¿eh? Y por eso estamos trabajando.
Bien. ¿Javier Font?
Sí, evidentemente se entiende que sobre todo esos términos que ya han quedado obsoletos, ¿no? Como minusválido, como decía el director general, en el año 82 la ley LISMI era la ley de integración del minusválido. Ahora ya, evidentemente, hablamos de personas con discapacidad a través de un real decreto que se aprobó en el año 2006, por el que ya el término de minusválido pues prácticamente desaparecía por ser un término que había quedado bastante obsoleto en cuanto a lo que es la consecución de los avances de manera significativa que el colectivo ha alcanzado en la integración del mismo, ¿no?
Bueno, entonces el 2013, bueno, a pesar de todas las dificultades que estamos viviendo, toda esta crisis o con las dificultades que ya conocemos, bueno, pues alguna esperanza sí trae, ¿no? Como esto, por ejemplo. Esto
pues
es
sí,
buena noticia,
sí,
¿no? Para las
que...
personas con discapacidad.
Efectivamente. Dará mucho trabajo, pero al final yo creo que llegaremos a un buen término, que es al final actualizar a los tiempos actuales pues la normativa completa que hay en la protección del colectivo, ¿no?
Bueno, pues desde luego ojalá y consigamos con esta nueva ley que de alguna manera unifica toda esa legislación que está cada una por su lado a día de hoy respecto al mundo de la discapacidad, ojalá y vea la luz muy prontito y sirva desde luego para ayudar a todas las personas que tienen algún tipo de discapacidad, a que las cosas estén claras y se conozca perfectamente esa legislación. Ignacio Tremiño, director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, muchas gracias por haber estado con nosotros y nos ha respetado, ¿eh? Nos ha respetado el AVE.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros y bueno, pues dar la enhorabuena nuevamente al CERMI por la colaboración que está teniendo con esta dirección general y bueno, pues con las en beneficio de las personas con discapacidad en general, ¿eh? Estoy seguro, como bien apuntaba el propio Javier y tú mismo, te tuteo, que el año 2013 será un año bueno para las personas con discapacidad.
Ojalá. Ignacio Tremiño, gracias, hasta luego. No le dejamos a Javier Font, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid, porque queremos de alguna manera seguir un poco un tema del que ya hablamos aquí en Hoy en Madrid. Tenía que ver con los recortes que ya sabéis están llegando a todos los ámbitos, también al mundo de la educación, al mundo de la universidad. Os recuerdo rápidamente el caso, bueno, pues de un joven estudiante que estudiaba en la Universidad Complutense de Madrid y que a causa de esos recortes, bueno, pues se había quedado sin una persona que le echaba una manita a la hora de desenvolverse en ese ámbito universitario. Y cuando hablo de desenvolverse, hablo de cuestiones tan básicas como no contar con una persona que le ayude a ir al baño. Yo recuerdo perfectamente cómo decía que desde que salía de su casa hasta que volvía a su vivienda habitual, no podía ir ni siquiera al servicio. Javier Font, hemos intentado ponernos en contacto con la Universidad Complutense de Madrid, ¿no es así, Carmen?
Sí, hemos llamado a ver si podíamos hablar con el rector o con cualquier otra persona responsable de la Universidad Complutense. Parece ser que la agenda del rector ha dificultado, no era posible esta entrevista. La persona, además, responsable estaba de baja maternal, con lo cual, bueno, pues nos ha sido imposible tener aquí esa entrevista como nos hubiera gustado.
Pero me imagino, Javier, que tú tendrás algún dato más de qué.
Bueno,
ha
yo voy a aportar
situación.
Sí, algo que de manera objetiva venimos observando por parte del rector de la Universidad Complutense, el señor José Carrillo, que parece mentira que en un lugar donde se prodiga la cultura, donde se forman personas que de alguna manera, pues aparte de la formación profesional que puedan adquirir, pues se supone que tienen cierta sensibilidad para los demás seres humanos, pues este señor está dejando mucho que decir al respecto, porque desde luego nosotros hemos mandado sendas cartas tanto a él como a la señora vicerrectora de Atención a la Comunidad Educativa, que también responde de la misma manera, y la misma manera a la que responden unos y otros es no respondiendo absolutamente a nada de nuestras demandas, ¿no? Y por tanto lo que hacen es decirles a su gabinete de comunicación que contesten, pues bueno, contando cosas que no se corresponden en absoluto con la realidad, intentando confundir a la opinión pública diciendo que van a resolver el asunto con un equipo de voluntarios. Nadie sabe absolutamente nada, ni los propios afectados, ni la propia Oficina de Atención a la Discapacidad, que supuestamente está para atender a las personas con discapacidad, pero que parece ser que es un instrumento más de una postura maquiavela de este señor rector de la Universidad Complutense para no resolver el asunto y, si por el contrario, para intentar dar una imagen que no corresponde con la realidad, que es, por un lado, decir que tenemos una oficina de atención a la discapacidad para ayudar a las personas con discapacidad y, por otro lado, desde luego, dejarles a su libre, bueno, a su suerte, ¿no? En este sentido, y al final, como de lo que se trata es de buscar una solución al problema, sí, pues nos pusimos en contacto con la oficina de atención del defensor del estudiante universitario de la Universidad Complutense de Madrid y, bueno, ayer mismo llegamos al acuerdo de que nos damos un plazo de 10 días para buscar una solución con el rectorado, a ver si podemos buscar resolver un problema que está generado porque la universidad, tras dejarse una deuda de 150 millones, no tiene para pagar una ayuda de 400 euros mensuales a una beca de formación a otros estudiantes que sí colaborarían en esta oficina de atención a la discapacidad, ayudando a estas personas a hacer algo tan esencial, tan básico y tan humano como poder ir al baño. Sí. En consecuencia, nos hemos dado este plazo. Vamos a intentar que resolver el asunto y, bueno, pues evidentemente le dimos también un último mensaje, y es que si en 10 días esto no estaba solucionado, desde luego nosotros ya íbamos a actuar en la medida que teníamos hecho una planificación de actuaciones, como son concentraciones semanales en la propia Universidad de la Complutense de Madrid, donde iremos a gritar a voz en grito, con megafonía, con prensa, con comunicación, la vulneración de derechos que este señor rector está llevando a cabo, pues de la propia ley orgánica de universidades, desde la propia vulneración del estatuto del estudiante universitario, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y eso es todo. Al final, sí, Seguimos como estamos o peor.
Vamos a pensar que de aquí a 10 días se va a solucionar y que no vamos a tener que hablar de que ha hecho falta la necesidad de esa presión social, ojalá, y podemos dar la noticia de que se ha solucionado antes. Javier Font, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid, mil gracias.
A vosotros siempre un fuerte abrazo y buen fin de semana.
Igualmente. Y hasta el jueves que viene. Así están las cosas en el mundo de la discapacidad. Cambiamos de asunto en esta sintonía de Onda Madrid. Nos vamos al mundo de los videojuegos, pasando antes por nuestra biblioteca.
www.ondamadrid.es 101.3 y 106 FM.
Y es que la novela que tenemos ahora entre las manos, que llega a nuestra biblioteca, nos plantea una cuestión muy interesante. ¿Qué ocurriría si el videojuego fueses tú? El libro del que os hablamos se llama Alexandra y las siete puertas. Lo han escrito a dúo dos reconocidos autores con experiencia en el mundo de la escritura y también en el de los guiones de cine y televisión. Son Ángela Armiro y Roberto Santiago. Sergio Rodríguez, muy buenas.
Pues sí, hola.
¿Qué contamos de ellos?
Sí, un lujo, dos lujos. ¿Sí? Por ejemplo, Roberto Santiago, madrileño del 68, estudió Ciencias de la Información, como nosotros aquí en la Complutense, uh-huh, creación literaria en la Escuela de Letras, director de cine y guionista, principalmente de películas y series. Además del cine, su otra gran vocación es la literatura, que cultiva con éxito para el público infantil y juvenil. Sus novelas, ni que decir, tienen obtenido galardones tan prestigiosos como el premio EDB y en algunos casos han sido llevadas a la pantalla. Y Ángela Armero, es diplomada en guión por la ECAM, guionista de cine, televisión, ha escrito y dirigido cortos como La aventura de Rosa, Entrevista, ha escrito varias series para televisión conocidísimas como Hospital Central, que a mí me tenía enganchado, y luego le preguntaré si va a haber más ediciones, por ejemplo. Bueno, también es profesora de guión televisivo en la Escuela Creativa Hotel Kafka. Ángela, buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenos días.
Roberto, buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, bienvenidos los dos.
Como decía Belén, se asegura, el videojuego eres tú. Es un poco como la película aquella Tron, en la que los protagonistas quedaban atrapados en otra dimensión cibernética. Roberto.
Bueno, yo creo que no van por ahí los tiros, ¿no? La referencia de Tron no es mala de todas maneras, ¿eh? A mí Tron me marcó, es una película y una historia buenísima. No, Alexandra y las siete pruebas es una historia en la que una niña, Alexandra, de repente vive una aventura increíble, que es que su colegio es cerrado y todos los niños se quedan dentro del colegio durante una semana y son protagonistas de un videojuego. Sin padres, sin profesores, o sea, el sueño de cualquier niño, en definitiva, vamos.
Claro, pero aquí nos planteábamos, ¿es el sueño de cualquier niño? Estamos encerrados, no tenemos padres, estamos dentro de un videojuego, tenemos que superar pruebas, yupi, pero, Ángela, ¿tenemos vidas extra?
Sí.
Ah, vale.
Qué bueno.
Digo, a ver si vamos a irnos allá a la locura pensando que todo el monte es orégano y no tenemos la opción de las vidas extra.
No te he oído la pregunta.
No, decía yo que, bueno, ya que estamos hablando de juegos, de videojuegos, ¿no? Muchas veces es verdad que si consigues en un videojuego, en un momento determinado, una estrellita o una cosa cualquiera que te diga ese juego, si la consigues resulta que a lo mejor tienes más fuerza o consigues una vida extra si te mueres porque te ha pasado algo malo. ¿En el caso de estos chavales también tendrán esas opciones para que no todo sea tan difícil?
Bueno, hay alguna parte de las mecánicas de videojuegos que se conservan, otras no. En el caso del videojuego que ocupa el colegio de Alexandra, es que son 7 pruebas y que en esas pruebas se van eliminando una serie de concursantes, ¿no? Es un poco como los inmortales, al final solo puede quedar uno. Entonces la mecánica es que hay unos marcadores que marcan un tiempo para cada prueba y también el número de concursantes que siguen jugando en total en todo el colegio. Entonces sí que es un poco el mundo de los marcadores electrónicos, de estar consciente de cuáles son tus recursos. E igual, en vez de las vidas, pues es el tiempo y luego pues también tienes limitada tu alimentación. Como es un... fomenta un poco la competitividad sana de los videojuegos.
Competitividad
sana. Esa es
sana.
La mecánica.
Ajá. Sí. Bueno, Ángela, ¿por qué la elección de una protagonista femenina?
Bueno, eso también tendrá que decir algo Roberto, pero bueno, también es verdad que dices, es verdad que hay como un... en general se suele pensar en un neutro masculino, pero ¿por qué no? ¿No? Además es la historia también de una chica que supera sus miedos, entonces nos parecía igual como más especial. No solo superar sus miedos, sino decir, bueno, soy una chica y ¿qué pasa? ¿No? Yo también soy capaz de ser la que más pelea, la que más aguanta, la que consigue perder el miedo al final de todo y superar tus resistencias, ¿no? Y bueno... también porque nos apetecía, o sea, son cosas que no son solo de teoría, sino también de gusto, ¿no?
Sí, sí.
No sé si Roberto piensa lo mismo o...
A ver, Roberto, ¿por qué Alexandra?
Bueno, yo la verdad es que he escrito muchas novelas para chavales y siempre los protagonistas han sido chicos.
¿Sí?
Entonces, la verdad que tenía muchísimas ganas desde hace mucho tiempo ya de escribir una historia desde el punto de vista de una chica. En este caso, pues además, como la historia nació entre Ángela y yo a media... pues desde el primer momento pensamos los dos que nos apetecía que la protagonista fuera una niña y que además fuera una niña muy especial. Alexandra, bueno, cuando yo desde luego invito a todos los chicos y chicas a que lean la novela, porque creo que se van a pasar muy bien y se van a identificar tanto unos como otras con Alexandra. Yo desde luego estoy encantado con la experiencia de haberme puesto en la piel de una chica, ¿vale?
Sí.
Si esto es posible.
Yo he notado aquí unas líneas que igual la definen, ¿no? Que tiene la rebeldía juvenil, pero a la vez los valores de siempre. Dice, por ejemplo, de sus padres: me castigaron un mes sin jugar con mis amigos por haberme escapado de casa. Así son mis padres. No sé cómo sonará así dicho, pero sé cómo suena en mi cabeza. Son los mejores padres del mundo. Es decir, que habéis conjugado ahí una serie de valores, ¿no? En poquitas frases.
Bueno,
sí, hay un aprendizaje.
¿Cómo ha sido el proceso de escritura? Porque aquí en nuestra biblioteca ya hemos tenido libros escritos a dúo, además con autor, autora. ¿Cómo ha sido la metodología, Roberto, Ángela?
Pues mira, nosotros habíamos escrito muchos guiones juntos, lo cual pues facilita el trabajo, evidentemente. Claro, habíamos escrito bastantes guiones. En el mundo del cine y la televisión es lo más habitual del mundo trabajar en equipo de 2, de 3, de 4 personas.